Bueno, buenas a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Catarsis. Hace un rato largo que no estaba por acá. Es otra muletilla de la presentación inicial, pero suele suceder que de verdad es, aplica y es cierto, es certero. Creo que es de Costa Rica y anda por acá. Es como abro muchas puertas y después es que medianamente me pierdo. Me pierdo las mismas puertas que abrí. Bueno, esta voz particular de Vivi, pero más particular hoy, porque vengo de una gripe, que todavía no salí, ando ahí recuperándome, tomando mi café de la mañana. Está buenísimo, compren cafeterías, no mentira, pero pronto sí. Ya cuando llega la gente que te empieza a escribir para que pagarte, para que les uses una ropa o les subas sus servicios o sus productos, como que llegas a un flash, ¿no? Como así, wow, ¿qué onda esto? Y alrededor te dice, dale, boludo, hacelo, dale, qué buena onda, podés vivir de esto. Y así, pero pará, tipo, no es mi flash. Como ayer hablaba también, de casualidad, con una paciente. Estás ahí escuchando, hola paciente, que no puedo decir el nombre. No, de las cuentas, ¿no? Del Instagram, las redes. Que un poco en realidad va a estar tocando el tema de hoy porque tiene que ver con Plutón en Acuario y todo está asociado con todo. Pero el tema de la idealización que se arma mucho, ¿no? O sea, yo por eso trato también, primero porque soy así y trato de hacerlo de otra forma me va a salir mal. Si trato de forzarme a hablar correctamente no lo voy a lograr. Entonces ni lo intento. O sea, cuando tengo que hacerlo hago, pero cuando hago algo así como grabar justamente catárticamente ni lo intento. Aunque me manden mensajes, me digan, podría salir mejor, ¿sabes cómo? Porque todos tienen como opiniones, ¿no? Todos saben la manera que todo puede ser mejor, pero ¿por qué no van y lo hacen y se lo prueban? Pero de buena onda, ¿no? Como me pregunto, porque como que hay mucho nivel de opinología, ¿no? Como bueno, esto en realidad no está bien escrito, podría estar mejor así. Sí, bueno, piola, hacelo vos, ¿no? Como que ven qué lugar, no solo idealización, sino qué lugar nos ponen también como hormiguitas trabajadoras. Tenemos una vida, espero, entiendo, al menos yo, no sé, en general, donde es un placer y es un gusto y es un honor. Voy a de golpe toser horriblemente, Sony, va a pasar prontamente. ¿Cómo es? Esto es un honor y es un gusto y es un placer lo que uno, bueno, al menos yo hago, pero cuando lo hago porque lo quiero hacer, ¿no? Cuando, viste, te empiezan ya a decir, tendrías que grabar un podcast por semana y tendrías que salir vos más en cámara, pero también tendrías que parar un toque, como banque en un minuto, como dejen ser, porque si no, no va a pasar. Y después tenés a los haters. Donde ya tenés haters que seas influencer, te dicen. Bueno, ya tenés gente que te dice ponerte mi remera, gente que te dice te regalo esto, te regalo otro, pero usalo en la cámara, cosa que nadie sabe ni entiende, que no salgo mucho en cámara, que digamos, pero bueno, sale a tos. Echa mierda, perdón. No sé si es COVID, dengue, una mezcla de todo, o la preparación de mi cuerpo para Plutón en Acuario. Voy a decir cada tanto, así los voy poniendo en tema. ¿Y cómo es? Un poquito más de café. Cuando tenés hater, es interesante porque te bardean, pero sin fundamento en general, ¿no? Pues si te dicen, che, mirá, no estoy de acuerdo con tu página, lo que vos decís, por esto y lo otro, yo me parece algo increíble y constructivo, ¿no? Como piola. Pero sos una mierda. Tipo, no sé si es un voto, ¿no? ¿Viste? No sé para nada decir, pero ¿de dónde viene esto? Tipo, ¿en qué contexto? ¿Me conoces al menos? Es como, wow. Bueno, no, pero se me hace bastante interesante para analizarlo sociológicamente, psicológicamente, parece como realmente maravilloso y magnífico. Todo lo que sucede en las redes y en el back, ¿no? En el backstage en las redes sociales. Y lo que uno se imagina del otro y viceversa. Lo que a veces uno intenta vender, mostrar y demás. ¿Para qué también, no? Como que hay una bocha de información y nada, creo que va a ser, tristemente, pero no, en algún punto, bueno, lo que nos va un poco a representar en este nuevo paradigma que se viene. Ahora, mañana, bueno, estos días ya empezó a pasar y mañana va a explotar. Hoy, entre hoy y mañana. Hoy estamos a, pero les voy a decir el día de la fecha de hoy porque lo digo hoy, pero no sé qué día es. Creo que es 19, si mal no me equivoco. Sí, porque mañana, sí, hoy es 19. En enero del 2024. Bueno, veníamos hablando, quería hablar de dos cosas, y las dos creo que se pueden asociar en un punto, y lo vamos a intentar, y si no, bueno, se intentó. Que es lo que primero me pidieron, así que voy por ello, que es un tema que ya venimos hablando en varios capítulos anteriores, episodios anteriores, Tenemos un taller de carencia afectiva que habla específicamente de esto y hoy le vamos a dar tiempo y energía y la ganas, ¿sabes? Y información a este tema que es el... Para cuidado. No me salía, tengo una mano que estoy grabando, entonces no tengo las manos para hacer el redoblante. Bueno, el tema del apego. Es un tema que está muy de moda, está trasheadamente de moda ya, a mí me da un poco de fiaca, la verdad, por no decir otra palabra. Pero bueno, como me lo piden, y yo hice una promesa de que si había muchos fueguitos en ese de post, iba a hablar de esto. Así que voy a hablar de esto, pero de otro lugar. O intentar al menos hablar de otro lugar para que no sea tan igual la info por todos lados, ¿no? Bueno, solo de café y arrancamos. Respiro también. Bueno, ahora me pongo serio en serio y arrancamos. 3, 2, 1, va. Bueno, cuando hablamos de la teoría del apego, una teoría de 1970 que creó el psicólogo Bowlby, ¿sí? Junto con Mary Ainsworth, que fueron dos psicólogos que trabajaron con niños, creo que eran niños que habían tenido padres que habían ido a la guerra o algo por el estilo. Esa parte medio me la olvidé, pero creo que era algo por el estilo. Bueno, y niños, bueno, finalmente que no tenían cuidadores, o sea, que había muchos niños sin cuidadores. Creo un 90% que tenía que ver con la guerra. Da igual. La cuestión es que empezaban a notar que había diferentes formas de comportamiento en relación al tipo de cuidado o no cuidado que tenían estos niños. Es decir, si de golpe veían un niño que... Esto es un estudio que se hizo con niños, entre, es importante esta parte, ¿eh? Entre niños de un año, primero te dicen, después te dicen entre 2 a 5, y es fundamental esto porque lo vamos a retomar en el otro lado. Pero pongámosle por ahora que es de 1 a 5 años, ¿no? Porque hasta ahí es donde nos constituimos, vamos armando nuestra psiquis. Entonces, ¿qué pasaba? Había niños que de golpe iban a jugar, ¿no? Y miraban para atrás. Ya estos niños cuando los agarran, o sea, los toman para el estudio, los agarran y se los llevan, más o menos. Cuando los toman para el estudio, fue que ya eran un poquito más grandes, ¿no? Entonces empezaron a ver diferentes comportamientos. Algunos de golpe iban a jugar, miraban para atrás, veían a su cuidador o cuidadora, en este caso eran las enfermeras que tenían ahí. Y sonreían y seguían jugando. Te voy a contar la historia, ¿no? Porque estamos hablando de un estudio experimental que se hizo hace 50 años atrás, un poco más de 50 años, 53, 54. Claramente las cosas cambiaron. Esta teoría la pegó mucho, se sigue utilizando y después vamos a ver las controversias o cosas que uno le puede ir agregando, ¿no? Pero bueno, me voy adelantando como siempre. Ponemos para atrás. Entonces tenemos diferentes apegos, ¿no? Entonces teníamos al niño que iba caminando ahí, gateando, ponerle, exploraba. Miraba para atrás y veía a su cuidador o cuidadora, y decía, ah, piola, está ahí, no pasa nada, y seguía con su vida. Tenías al niño, o niña, niña, que se quedaba en un rincón, aislado, y no quería explorar. Y cada tanto miraba a su cuidador o cuidadora, pero como haciéndose el cool, tipo, así como sea, que si me estás mirando no me importa, pero sí le importaba, y estaba mirando ahí. Y después tenemos... Ah, bueno, para, me faltó una parte importante del estudio. Perdón, es la enfermedad más que es temprano, más todo, no aún. No, esta parte es importante. Es fundamental el estudio. El cuidador lo que hacía era evaluar primero con su presencia y después evaluaba qué pasaba cuando se iba de la habitación, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, porque me iba a ir a otros apegos más complicados y me di cuenta que no tenía, faltaba una data. Entonces, cuando el apego, por ejemplo, otro tipo de apego, el niño jugaba, ¿no? Estaba todo bien cuando el cuidador estaba en la habitación, pero en el momento que se iba, le agarró un nivel de angustia, ¿no? Que no podía continuar con el juego, con la actividad, con lo que estaba haciendo, hasta que la única manera es que vuelva la cuidadora o cuidadora. Y en otros casos, directamente, el juego era muy agresivo y el niño hasta buscaba al cuidador, podríamos decir, estoy un poco tergiversando para explicar después apegos, pero era un poco así, o sea, era así en serio, no estoy mintiendo, el experimento era realmente así, pero estoy dando de exagerarlo un poquito para que se me sea fácil para después explicar los apegos. En el último, había realmente juegos agresivos y hasta en algunos casos agresividad para con el cuidador o cuidadora, ¿no? O sea, hasta ese nivel. Entonces acá tenemos lo que dijo Bowling. Oiga, si dividimos estas características en tipos de apego, tenemos cuatro tipos de apego. O sea, apego seguro, que es ese que te dicen, acá vienen todos los problemas y todas las críticas que voy a hacer, que acá puedo hacerlos porque no tengo a nadie que me esté bardeando de otro lado, así que, ah, ja, ja, pueden solo apagar y, o poner, escuchar el siguiente podcast. El apego seguro, yo había pensado cuando estaba leyendo material para acordarme de qué trataba de refrescar mi memoria. Mi teoría de hoy del apego seguro es que nos mintieron a todos. Nos mintieron a todos, el apego seguro no existe. Y la vida de la psicóloga. No, en serio, me parece que hay. Y que algo que dice bastante gente cuando lee sobre apegos, te dice, yo soy apego evitativo, ¿qué hago? Soy apego ansioso, ¿qué hago? Es que hay un tema que nos estamos identificando con un tipo de apego y no somos un tipo de apego. Vuelvo a repetir que esta teoría se creó en 1950, no, perdón, 1970, o sea, 50 años atrás, más de 50 años atrás. Y después de eso, y esto estoy investigando hoy a la mañana antes de ponerme a grabar un poquito. Después voy a hacer más detallado el tema, pero me parece que estaría piola hablar de este tipo, el nuevo tipo de apego, o sea, perdón, la nueva teoría que habla del nuevo tipo de otras formas de apego, o hasta preguntarnos, siendo realmente nombre a la era de Acuario, para poder crear una nueva forma, una nueva teoría de apego, porque ¿a qué voy? Como en el psicoanálisis, cuando te dicen, tipo, te enseñan en el psicoanálisis, por ejemplo, cuando vas a la facultad, te enseñan los tipos de estructura, te dice, está la histeria, está la neurosis, donde está la histeria y la obsesión, y después tenés la perversión y después tenés la psicosis. Y vos pensás, yo no digo vos, no sé lo demás, salís de la facultad y es bueno, todos nos dividimos en cinco partes, ¿no? Cuatro, sería en este caso. Y después te das cuenta que no, que somos una ensalada en realidad, tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello, tenemos como, no es que de golpe somos apegos evitativos, ¿no? Y aparte es muy peligroso también nombrarnos desde un tipo de apego, me parece que habla un montón de nosotros y de no saber quién carajo somos, qué es lo que nos pasa a todos. Nos tenemos que nombrar desde algún lugar, nos terminamos nombrando siempre desde algún trastorno, alguna falencia, o lo que más garpa y pega en todos nosotros, porque lo que menos sabemos también es la forma de vincularnos. Porque es lo que menos sabemos, porque es más fácil al menos saber un poco más sobre nosotros, ni que tanto, ¿eh? Pero un poco más sobre nosotros mismos que poder saber algo sobre cómo nos vinculamos o por qué nos vinculamos, por qué repetimos lo que repetimos, que es por eso que yo rompo tanto las bolas y hago talleres y escribo libros sobre estos temas, porque siento que. Uy, mi gato está metiendo dentro de la pileta. No, siento, pero igual sí. Siento como que es un tema que realmente nos hacemos todos agua. Entonces, cuando habla. Digo, es peligroso, volviendo al tema de las redes y demás, cuando vemos las características, estaba viendo el cuadro que yo también subí, que me pidieron y lo subí. Y el apego seguro, ¿no? Y decía, bueno, una forma de apego sano, donde la persona arma vínculos sanos en la edad adulta, no tiene ningún tipo de herida, no hay rechazo, y se relaciona, bueno, todo así, ¿no? Como, digo, loco, esto, no digo que no se pueda lograr, porque sí, recién, no es que estoy pensando, diciendo que no, pero eso, se puede lograr, es un proceso. Es decir, me quedé pensando también, y ahora sigo aplicando un poco el psicoanálisis, pero más lacaniano, como me gusta a mí. Si el experimento se hizo con niños de 1 a 5 años, y específicamente cuando me puse a leer, decía que eran chicos de 1 a 3 años, es decir, que no tenían, o sea, a 2 años y medio ponerle empezás a hablar, pero a balbucear y decís un poco necesito, oh, madre mía, ¿podés venir conmigo que necesito que me des un abrazo? Porque no, obviamente no tenés un recurso cognitivo ni proceso cognitivo para poder hacerlo. Entonces, el pibe que de golpe está siendo experimentado en el experimento de Bowlby, estoy tratando de pensar, de llegar a la lógica que quiero llevarlos, pero hablándolo en vez de pensándolo. Todavía ni siquiera tenía desarrollado el lenguaje. Entonces, ¿cómo es posible que pueda generar un apego seguro, ¿no? Porque un apego seguro se necesita comunicación, metacomunicación, asertividad y un montón de cosas, ¿no? Que obviamente se construye a lo largo del tiempo de una vida. Es un límite, es una construcción. Ah, también decía, bueno, había inventado alta autoestima. ¿Cómo un niño construye un apego seguro? Sí, justamente después nos enseñan, cuando ves en la facu, ves niñez y demás, niñez y adolescencia, y mismo desde la lógica del psicoanálisis, de que en la lógica del octavo medio, pensando todos los autores que hablan de estos temas, realmente hay un momento donde uno siente una angustia porque se da cuenta que, sea la teoría que quieran ahora, ¿no? Pero nos damos cuenta que somos uno separado del otro. ¿Y que cómo nos damos cuenta de esto? Porque una vez lloramos, cuando Cuando antes, hay un momento que parece, bueno, las historias dicen, ¿no? Esto no sabemos así o no, porque nadie puede recordar cuando tenía un año y tomado 6 meses tomar la teta. Pero como que somos una, como no una proyección, como sí, como que somos un todo con nuestra mamá, ponele, o con quien, con nuestro cuidador o cuidadora. Entonces, tenemos hambre y pensamos que mental, como que mágicamente con nuestra mente logramos que nos alimenten y así con las demás necesidades básicas. Pero en algún momento esto no sucede, porque obviamente es como no podemos expresar y decir, loco, me trae la leche, mami. No, no podemos. Entonces, un momento mamá está haciendo otra cosa, está ocupada, lo quien sea. Entonces, hey, parece que cuando pienso automáticamente no sucede. Y ahí empezamos a, bueno, la angustia del octavo mes más o menos se calcula que es cuando nos damos cuenta que somos seres separados del otro. Pero también es bueno al podernos saber como seres separados, o sea, decir seres no enteros, no sé cómo, llegándole al psicoanálisis, ese vacío, ese agujero. Es después lo que nos lleva a desear y después lo que nos lleva a. Es nuestro motor, lo que nos lleva a tener objetivos en la vida, lo que nos lleva a todo. Y cuando hablamos de ese apego seguro, ¿no? Donde las relaciones son perfectas, nuestra autoestima está altísima y La realidad, ya que soy psicóloga y me dedico a esto, pero en realidad, mirándome a mí sin trabajo anterior, terapéutico y que sigo haciendo todos los días. Y todos los pacientes, y amigues, y familia, y lo que sea, yo no creo que alguien tenga algo llamado apego seguro. Sí, una tendencia a relacionarse sin tanto miedo, sin tanto síntoma, con más conciencia de vínculo, viendo que si flashea una, decir, no, oh, pará, que esto tiene que ver con esto, tranca, con un laburo, ¿no? Con un proceso, pero cuando de golpe te dice nada, porque ¿qué pasa con este tipo de teorías? Son muy causa-efecto. Entonces nos dejan parado en un lugar de objeto. Y lo que yo justamente no quiero es que nos quedemos parados en un lugar de objeto. Porque somos, o sea, mi trabajo es convertirnos a todos y trabajar, bueno, valga la redundancia, para que podamos nada, ser sujetos deseantes, porque somos sujetos deseantes. Pero si estamos todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, si mi familia pasó, voy a ir a un caso, bueno, vamos a hablar del tema del apego. Por ejemplo, vamos a decir como un apego evitativo. Entonces, si. En mi familia no, te estoy estirando, no hubo mucha presencia de mis cuidadores, ¿no? Estaban ocupados con otras cosas y de golpe me tuve que hacer de grande solo, perdón, chico grande solo. Estoy tratando de llegar a la adultez, perdón, se me trabó la cabeza. En la adultez es probable que tienda a buscar vínculos no disponibles, pero más del lado del rechazo, más que el abandono y la intermitencia, más del lado del rechazo, más que no me confirmen que no me quieran, porque es probable que haya subjetivizado que esa ausencia tiene que ver con falta de deseo de compartir conmigo, falta de deseo de mí, de mi ser, de mi persona. Entonces, obviamente, eso me genera baja autoestima, lo que lleva a generar vínculos que me confirmen esta falta de. ¿Cómo podríamos decirse? Sí, como sé que la premisa sería, como sé que me va a rechazar, prefiero directamente no relacionarme y así evito ese síntoma o ese conflicto o esa confrontación. Pero bueno, la trampa ahí, obviamente, lo que se trabaja en todos los casos, en todos los apegos, o tipos de apego disfuncionales, menos el seguro que tengo en dudas todavía, que es un límite, es una función matemática de límite, es decir, no quiero decir que no exista. Y que estemos todos refriqueadamente mal, que igual creo que sí, porque si hablamos que estamos todos neuróticos, es porque todos tenemos algún tipo de mal apego, podríamos decir, con quantums. O sea, por eso digo, hay que tener cuidado con una teoría. Un chavo lo que hizo fue que estuvo muy bien y nos sirvió de base para un montón de cosas, pero me parece que se tomó muy al pie de la letra. Fue como usar esto para caracterizar, decir, bueno, todos estos chicos tienen este tipo de características, le vamos a llamar apego seguro. Estos tienen apego evitativo. Esto. Apego ambivalente, esto apego desorganizado. Genial, buenísimo. Chau chicos, hasta mañana. Tengo una teoría de la puta madre, un nivel de información y de caracterización de base de datos con poca, en un momento donde no había. Genial. Ahora, el tema es qué tipo de uso nosotros le hacemos a esto. Porque si nosotros vamos por la vida diciendo soy apego evitativo, en mi infancia no tuve y entonces ahora, cosa que me pasa todos los días en sesión ahora, digo. Perdón. Ah, fecha pija. Bueno. ¿Cómo es? Hay que hacer doble trabajo acá. Es primero que la persona se desidentifique con el tipo de apego que le da identidad y que probablemente lo tenga, no digo que no, pero lo que hace es nombrarse desde ahí para fortalecer el síntoma inevitablemente y entonces de golpe tenemos que correrlo de ese lugar,
para darle un lugar nuevo, ¿no? Y aparte de todo eso, trabajar el apego, el tipo de apego que tiene, que probablemente tenga sentido y sea certero porque se siente identificado, ¿quién le va a decir? Vamos a decir que no. Pero a lo que voy es, ¿y qué pasa si en realidad tenemos como varios tipos de apego, ¿no? Combinados entre ellos, que uno claramente es el como el capitán del barco, el que domina, pero los otros siguen también estando ahí. Es decir, por ejemplo, vamos con el apego ambivalente, que es también, son el apego evitativo y el ambivalente son como los más comunes, sería como más la neurosis y el apego desorganizado sería más la psicosis. ¿Y el apego seguro qué sería? El alta, sería una persona que ya está de alta, que ya no es neurótica, pero se supone que todos somos neuróticos, eso ya no lo sé, eso es una cuestión más filosófica, psicológica para debatir otro día y de verdad debatirlo, no hablar sola, es medio random, sino, pero, pues digo, el apego seguro no puede ser como un punto de llegada, como el medio cielo en la carta natal, ¿no? Como un punto de llegada de decir, bueno, yo puedo relacionarme de forma sana y trasciendo, porque, a ver, no digo que todos los padres sean una mierda, pero inevitablemente en algún momento pudimos haber subjetivizado mal una ausencia. Siempre doy el ejemplo de que mamá se va a trabajar y yo puedo subjetivizar esa ausencia como que no me quiere. Entonces no quiere decir que mamá tiene que ser mala o no estar, porque hay personas que realmente tuvieron historias terribles y tristes y complicadas de infancia, pero otros no te dicen, che, pero tengo el mismo apego, ¿por qué? Y justamente acá hay una falacia. Entonces, si tenés dos personas, o sea, a ver, si volvemos para atrás y vamos con la teoría de Bowlby y decimos que en función de cómo el cuidador se comportó es como nosotros vamos a ser de la edad adulta, entonces tenemos dos apegos ambivalentes donde la situación infantil es totalmente distinta, entonces realmente hay que ponerle más, no digo que esté mal, pero hay que ponerle más información. Entonces, hay algo que también tiene que ver, somos seres dinámicos, y lo que fue pasando después de los 5 años, si de golpe vamos al colegio, no, si de golpe tenemos una maestra copada que nos dice muy bien, y nos da muchos abrazos o no, de golpe, no sé, hay un montón de variables, ¿no? Que tienen que ver, que tienen, los recursos que vamos construyendo también, nuestra psiquis, o sea, qué psiquis vamos construyendo y qué recursos tiene para poder después subjetivizar el tipo de amor y qué tipo de trabajo también hacemos luego o subjetivizamos en la adolescencia, que es la segunda parte donde armamos la forma que nos relacionamos, qué experiencias tuvimos, ponemos en práctica el tipo de apego que sentimos que tuvimos o que tuvimos en la infancia. Es decir, esto se ve con el diario del lunes. Vos no podés, uno no puede decir por ahora al menos, como no tiene recuerdo, no tiene memoria, qué tipo de apego tuvo en la infancia, lo puede decir para atrás, es decir, yo me siento que tengo apego tal porque mis recuerdos son estos, ¿no? Pero recuerdos los tenemos después de los 5 años, entre los 4, más como muy poquito con los 4, de 4 en adelante. Entonces, hay una segunda etapa donde se construyen los tipos de apego, que es en la adolescencia. O sea, ¿qué nos pasó en la adolescencia? ¿Pudimos armar vínculos? ¿De qué manera fueron? ¿Tuvimos alguna situación traumática? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? O sea, es como que me parece que, aparte de quedarse con el tipo de apego, es decir, tipo de apego bobliano, vamos a decir, ¿no? Como el apego que, creo que se me da una moneda cada vez que digo apego, no sé, seré millonario. Más que cuando si vendo remeras. Bueno, hay que quedarnos con el apego de Bowley, ¿no? De tan causa y efecto, de esto, bueno, el cuidador fue así, por ende soy así. Es como poder empezar a verlo como una línea temporal, ¿no? Como que, o sea, arrancar desde un año, si quieren, no hay problema con eso, pero verlo de ahí en adelante hasta la actualidad y empezar a ver, un mosquito, empezar a ver, otro dengue no quiero, por favor, los patrones de repetición, ¿no? O sea, desde los 5 vamos a recordar, así que antes no vamos a poder hacer más que usar información que nos den, eso no lo recomiendo porque siempre es la información del otro y eso a veces no sirve, a menos que estemos muy seguros, pero desde los 5 años en adelante podemos usar nuestra información. Entonces, bueno, armar ahí como una línea temporal de las formas que me acuerdo que me trataron, de ahí en más la forma que yo me fui comportando, o qué premisas pude haber creado en relación a esa forma que fui tratado o maltratado, o lo que sea, que sí haya sentido. Y de ahí en más, ¿por qué creo que tengo tal tipo de apego? ¿No? Me nombro con tal tipo de apego. Pero en vez de nombrarme con tal tipo de apego, ¿qué tal si voy un paso para atrás y tipo, como que, ¿cómo decir esto? Como que, a ver, voy a dar el ejemplo. Detrás, por ejemplo, el apego ambivalente, que es el apego ansioso, hay un miedo terrible al abandono. Claro, vamos a ver, pero esto va a ser no hay como en la radio, como una publicidad para descansar. Estaría re bueno. Ya 24 minutos sin parar de hablar. Bueno, detrás del apego ambivalente hay un miedo terrible al abandono. Detrás del apego evitativo hay un miedo terrible al rechazo. Detrás del apego desorganizado hay probablemente una psicosis, pero no sé cómo decirlo, como maltrato, ¿no? Búsqueda de maltrato. O sea, hay maltrato, es decir, hay una dialéctica es que más complejo, pues soy muy sensible con esto, pero generalmente se ve una dialéctica de violencia, así corto, o de psicosis. Pero bueno, ese quizás lo dejamos más para otro día. Vamos a ir más a los apegos. Bueno, no se vemos viendo. Porque también quería hablar un poquito del desapego y quería hablar un poquito de desapego en relación a la. Al día importante de mañana, algo más tranca, que si podría la pego a la era de Acuario y todo el mar en coche. Bueno, voy a parar un minuto y tomar el café y ahora vuelvo. Si quieren, quédense en silencio conmigo, pero no voy a parar de grabar. Ah, qué lindo es callarse. Bueno, entonces. Por ejemplo, cuando hablamos de apego ambivalente, nos referimos a una intermitencia afectiva, o sea, siguiendo la lógica de Bowley, una intermitencia afectiva a la hora de recibir amor por parte del cuidador, cuidadora. Entonces, ante una separación física, la persona en la edad adulta siente que la van a abandonar. Y esa es la parte importante, la última. O sea, como que yo correría. Hagan lo que quieran, ¿no? Pero yo correría la primera parte del cuidador y cuidadora. Restaría importancia para no decir, ah, cómo me trataron así, yo soy esto. Como lo que decía antes. Y me quedaría con, ¿cuál es la premisa activa que hoy en día tengo? Sea el apego que sea, ¿no? Tengo un tema con el abandono. Yo creo que todo el mundo tiene un tema con el abandono. Yo creo que todo el mundo, de una u otra manera, tiene un tema con el abandono y con el rechazo. O sea, cuando trabajé heridas y trabajamos Quirón. Compro talleres pregrabados. No, en serio. Igual también. Pero cuando trabajamos, que están buenísimos. Cuando trabajamos con el tema de Quirón y la herida primaria, y estoy leyendo un montón sobre heridas, me di cuenta que creo que todos tenemos una herida. O sea, una herida. Y el tema, lo mismo que decía antes, es hacer algo con eso, ¿no? Encarnarlo, ¿no? Seguir con el síntoma y hacerse boludo o no. Seguir con el síntoma sería. Volver a lo mismo, o sea, dos opciones, o buscar vínculos donde confirmen que me abandonen, o buscar personas que tapen mi agujero y me asegure que no me dejen, da igual, cualquiera de las dos, va a ser siempre el síntoma y no es el deseo, o sea, que todo el tema del apego y que la gente como que, no sé por qué, bueno, sí entiendo por qué es lo que decía en principio, creo que no tenemos ni puta idea de cómo vincularnos y creo que el tema de los vínculos nos da mucha identidad y es un tema que también genera mucho interrogante. Y también por todo lo que genera a nivel químico, ¿no? Toda la oxitocina que nos libera, todas las endorfinas que nos libera, lo vincular, el sexo en general, todo. Es como que el amor como concepto, pero el amor está muy unido a lo vincular, que es lo que quería hablar hoy un poco, ¿no? Cómo empezar a pensarnos desde otros lugares, si es posible o no. Entonces es como que es donde más genera, donde hay más interés, ¿no? Qué es el apego, qué tipos de apego, o sea, todo lo que tenga que ver con estos temas es donde la gente, todos nosotros, bueno, muchos entran porque, bueno, quieren entender, queremos entender de qué trata. Bueno, mi propuesta es, no digo que dije voy a hablar de apego y hablé 28 minutos y no hablé de apego, hablé un poco de apego hoy. Mi perra se puso en una. Puedo seguir hablando las próximas veces, así les dejo más material sobre los tipos de apego. Pero lo que les recomiendo en serio, ahora, en serio, en serio, en serio, muy en serio, es piensen qué premisa es la que los acompaña a la hora de vincularse. Es decir, vamos con María y Pedro, ¿no? El caso que siempre es fácil. Vamos con María y Pedro. María viene y me dice, yo soy María, ¿no? Entonces digo, bueno, me he relacionado con Pedro y cada vez que estoy por ir a ver a Pedro, o Pedro me escribe, no me escribe, siento que. Punto suspensivo, ¿no? Me agarra un nivel de agresividad enorme y después me lo encuentro a Pedro y le quiero cagar trompada y nos relacionamos así y esta es nuestra forma y yo no sé por qué vivo soy tan agresiva y por qué me pongo en esta. Cuando Pedro me dice salir, no, siempre le pongo una excusa, pero si yo quiero salir con Pedro, ¿por qué le pongo una excusa? Si yo tengo ganas de ver a Pedro, ¿qué me pasa? Quiero ver a Pedro y no puedo ver a Pedro, ¿por qué no puedo ver a Pedro? Y bueno, estoy hablando de dos tipos de Pedro. El primero fue desorganizado, este es evitativo. El tercero sería... yo veo a Pedro y la paso re bien, estoy re arriba, pero una vez que me dice, viste, cuando empieza así el domingo que ya se está yendo, es como que me da una angustia, boludo, una angustia que no puedo más. Y hasta que no lo vuelva a ver, o no vuelva a hablar con él, no sé que está todo bien, es como que no puedo pensar, parar de pensar de que algo malo va a pasar, de que, bueno, y que no, y por qué está conmigo, me va a dejar, y qué ve en mí. Apego ambivalente. Y lo que me genera dudas, un apego seguro sería algo como: María y Pedro están en la plaza juntos, se encuentran, se ven, se sonríen, están felices, se toman de la mano, ninguno siente inseguridad por el otro. Porque los dos están muy seguros, parados donde están, en su individualidad, y por eso pueden compartir. Suena hermoso, pero es una película de Disney, ¿no? Un poco, ¿no? Suena como que está Jennifer Aniston ahí firmando contrato, algo como que decís, che, re sí, no lo cuestiono, re que lo siento hoy en día, pero me lleva una banda de tiempo la realidad de terapia, de psicología y por ahora la mentira. Nada, no soy psicóloga, sí, pero no mentira. Pero no, en serio, como. No suena muy romántico, ¿no? Como el apego seguro. Digo, como parece que es algo que llegamos cuando trascendemos el tipo de apego con el que venimos, porque venimos con... Es como cuando nacemos. Cuando nacemos hacemos, hay una separación. Esa separación existe. Entonces, inevitablemente, sea que hayamos tenido los mejores cuidadores del mundo, el nivel de subjetivización en algún momento de no nos dieron lo que necesitamos. Pudo haber generado una marca y esa marca pudo haber crecido, ¿no?, en función en algún punto nuestra. Y todo lo que hablamos antes, el contexto, lo que nos pasó en la escuela, en la adolescencia y la, en coche. Entonces, insisto, todos creo que tenemos un poquito, estructuralmente vamos a pararnos de un lugar, eso seguro, ¿no? No vamos a tener una combineta igual en 30%, 33% de desorganizado, ambivalente y ¿cómo es? Y evitativo. ¿Por qué no? Porque sería una. Porque no, no, bueno, porque no funciona así, porque no se ve así. Porque hablo del ductismo también, hablo de. Tengo hace 15 años que hago terapia, o sea, que doy terapia. Y soy psicóloga, sería. No, más, sí. Soy psicóloga hace más, pero 15 años que atiendo. Y anda. No, siempre hay como una tendencia uno, y el otro es como que va decorando, ¿no? Los otros van decorando. Uno tiene que pararse y decir, bueno, ok. Mi tendencia, ¿cuál es la premisa con la que me paro en la vida y me vinculo? Cuando me enfrento, voy a la calle y camino y me miro con un otro. ¿Qué me pasa? A las cosas más básicas, ni siquiera voy a un vínculo sexoafectivo, que es más complicado quizás verlo. Las cuestiones más básicas, ¿qué me pasa ahí? Bueno, haciendo un corte con los apegos. Si quieren, fuera de joda, así se tira el chivo. Y si no, voy a seguir hablando igual seguramente de estos temas porque me van a pedir y yo trato de ponerle onda con lo que me piden. Pero me di cuenta que cuando estaba buscando información, que yo tenía información, que había creado información y que di un taller, o más de tres, que hablan de la carencia afectiva y en el PowerPoint, o sea, justamente hablo de los tipos de apego y demás. Así que si les interesa, está en el Linktree del Instagram y en la tienda Trascendiendo 2. Si encuentro, creo que no sé, fíjense. Bueno. Pero está ahí. Por si quieren seguir avanzando con este tema de una forma más teórica. Que era este podcast random. Pero bueno, como les digo, para mí, y también bueno, planteo esto, ¿no? Como lo importante es trabajar la autoestima, de construcción, conciencia, bueno, los tips también bueno, para trabajar los tipos de apego, de construcción y demás, también están ahí. Así que bueno, cualquier cosa, después me dicen, me preguntan. Y yendo con este tema, esta lógica, parece interesante, ya que viene de vuelta, creo que es por tercera vez, no sé si tercera o cuarta, tercera, la cuarta creo que es la última. Esta entrada de Plutón en el Acuario, que después se vuelve a ir y vuelve a entrar, creo que ya para quedarse. Bueno, hace tiempo estamos viviendo como momentos de mucho cambio, ¿no? En todo nivel. O sea, momentos a nivel social, ¿no? A nivel de comunidad, a nivel mundial, ¿no? O sea, desde la pandemia podemos decir que hubo algo que se quedó, que llegó para quedarse, ¿no? Como la forma de trabajo cambiaron. El auge de las tecnologías, bueno, se digitalizó todo justamente porque hubo mucho trabajo, quedó instalado el home office, entonces cambiaron un montón de estructuras por nuevas. Las sociedades también peleando más por sus derechos, la gente migrando a lugares, a distintos lugares, ¿no? Donde tengo los minutos porque me pidieron que cuando hable de esto avise, para escuchar todo el coso. 34 minutos. Bueno, la gente migrando quizás a lugares más volviendo a la natura, volviendo más a lo, como a lo primitivo, pero primitivo bien, ¿no? Comiendo a lo, como a lo, no sé la palabra, pero a lo que es necesario realmente, o sea, sin tanta vuelta, sin tanta urbe, sin tanta cosa. Es como que viene, vamos a vivir una época re interesante, la verdad. Vamos a vivir muchos años más, pueden que sean duros en algunos casos, pero bueno, todo pasaje de Plutón es fuerte, porque Plutón arrasa cuando pasa. Plutón es, nada, es un arquetipo de muerte, pero muerte simbólica, no muerte real. Y veníamos de un Plutón en Capricornio, que Plutón en Capricornio era como, bueno, destruir todo lo que tenga que ver con los mandatos, con las estructuras, con el deber ser, con todo lo aprendido, pero que no era del deseo, sino que lo tenía que hacer, porque así era, ¿no? Esta cosa de la... Estoy pensando en varias cosas, se me traba la ciudad. De la identidad más atravesada, quizás por la disciplina, pero la disciplina más sufrida. Igual como dijo que aguante Capri, no es que, digo, que esté mal, pero digo Plutón en Capri, ¿no? Porque a veces me dicen, pero que Capri es malo, no, nada, ningún planeta, ningún signo es malo ni bueno, ningún planeta tampoco es malo y bueno. O sea, son tránsitos que van a pasar y bueno, y tienen efectos en nuestra historia directamente, ¿no? Como que me parece interesantísimo porque si miramos para atrás, tipo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, o sea, fueron cambios muy grandes, ¿no? En la historia de la humanidad. Y el Plutón en Acuario. Si van mirando más para atrás, van a seguir encontrando. O sea, les dejo esa actividad si tienen ganas. Miren todos los momentos donde estuvo Plutón en Acuario y qué cosas pasaban a nivel social. Bueno, hasta donde haya data, ¿no? Pero ahora hay data de todo, así que van a encontrar. Entonces, se dice que ya creo que ya arrancó la tercera revolución industrial hace rato. Pero bueno, este Plutón en Acuario nos trae, ¿no? O sea, ya entró, salió un par de veces, así que ya nos vino a mostrar un poco de qué trata. Y cada vez que viene es como viene con la energía de Capricornio, a mostrarnos con una energía capricorniana. Bueno, esto es lo que todo lo que soltaron acá es para que puedan transitar ahora acá en este otro lado, ¿no? Como que es, no como que yo lo estoy moviendo las manos, pero me ven. Es como si logramos soltar un poco, ¿no? Los mandatos sociales, lo que tengo que hacer, ir más hacia el deseo, a lo que yo quiera, a lo que me gusta, la la la. Es como lo que está tocando justamente el eje Acuario-Leo, que es donde va a estar tocando Plutón, porque Plutón no es el que toca solamente el planeta, toca un montón de cosas, va a tocar todo, pero bueno, lo que más va a tocar va a ser el signo donde está pasando y el de enfrente. Entonces, el hecho de que sea la comunidad contra no, pero contra el individuo, quiero decir, contra lo leonino, contra el ego, ¿no? Como la importancia pensada hoy, ¿no? De trabajar con nosotros mismos, con trascender el ego, ¿no? Con el tema de escalar, porque Capricornio es más yo lo veo como, siempre digo, el hombre subiendo a la montaña solo, haciendo el esfuerzo solo, porque con esfuerzo que vendrán los frutos. Ahora no digo que no hay que forzarse y las cosas pasan, pero va a ser de otra manera, me parece, ¿no? Igual me gustaría hacer un debate esto también, va a estar interesante debatirlo, no hablar yo de esto, porque tampoco es que sé tanto. No me dedico tampoco a esto, soy astróloga. Pero no me dedico a esto y me gustaría, aparte, es interesante debatir. Como justamente lo que plantea Plutón en Acuario es el debate, la interacción. Me parece que está piola, ¿no? Empezar a pensar, ya que venimos hablando del apego, que lo que plantea un poco Acuario es el desapego. No el signo que nos dice, el signo no plantea el desapego. Por eso hay que tener mucho cuidado con una habla porque habla pavada, sino se entiende mal también, más que nada. Pero quizás un Plutón en Acuario nos viene a traer otras formas de relacionarnos, ¿no? Otras formas de amar, otras formas de cuidado, otras formas de... O sea, como las palabras que aparecen, ¿no? Como tendencia ahora, ¿no? Es comunidad. Comunidad, justicia. Y re sí, o sea, yo creo que va a pasar mucho de que se van a armar grupos comunitarios con valores, los mismos valores. Y bueno, y también en lo que plantea el mundo más transpersonal, espiritual, es que es un momento, se planteó siempre esto, pero particularmente era un momento para hacer las cosas y los cambios en grupo. Como ya de ánimo, nunca, no sé si nunca, no sé si nunca, pero no, en general no funciona mucho a solos. Pero ahora te dice la energía, ponele. ¿Es en grupo la cosa o no es? Entonces, ¿qué mejor momento si estás apegada a algo? Que compárate, no, en serio. Que desapegarse, o sea, es un momento energéticamente conveniente para hacerlo, si queremos pensarlo así, nos da fiaca. Porque, como que si lo que te dice Plutón es como, yo te doy la oportunidad, voy y te muestro, voy y te muestro, voy y te muestro. Cuando ya te mostré, voy y arraso, si vos no hiciste nada. No, entonces, acá voy y te muestro, voy y te muestro. Bueno, ¿qué nos mostró por ahora? Que puede venir un. No voy a meter mucho en esto porque es un lío, pero bueno, puede venir una pandemia y puede cambiar todo de cabeza, de que puede venir un chat GPT, inteligencia artificial, y de golpe puede dejar un montón de gente sin laburo, o con nuevos laburos, o con la flexibilidad inevitable de reinventarnos. O sea, también en la última Plutón en Acuario fue la revolución industrial. ¿Qué pasó? Algo que reinventarse, un montón de gente perdió laburo, pero bueno, tampoco se puede tener, alguien puede tener lo que está pasando. Uno puede quejarse, puede putear, puede decir esto no está bueno, yo cuando en mi época, sí, podemos hacer todo eso. Pero está pasando, no podemos evitar que esté pasando. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, a mí también me puede mañana venir una IA y decir, hola, soy psicólogo. Y yo digo, la puta madre, me quedé sin trabajo. Y puede pasar, y va a pasar, seguramente va a pasar. Ya está pasando, es más, en algunos países. Pero bueno, es como empezar a reinventarse de diferentes formas y ver qué sacamos de esto, ¿no? O sea, por algo nos tocó vivir esto, así que no podemos ser, podemos patear todo lo que queramos, pero por algo nos tocó vivir esto y lo estamos viviendo. Entonces, me hace un café porque este ya no me gusta. No me gusta ya no me gusta más la. No, me cuesta mucho tomar la leche. El cuerpo la rechaza, no me gusta. Como que esto leche de no leche, tipo de animal, sino de tipo. Cuando viene café es así como. Bueno, entonces me voy a hacer un café, así que me voy a extraer un poco más, pero ya me da la voz tampoco. Así que bueno. Es como que viene una época en donde tenemos que hacernos cargo de que todo va a cambiar. Por más que no tengamos nada, por más que nos duela, por más que nos moleste, por más que lo que sea. Viene una etapa de mucho cambio. Y el punto es qué vamos a hacer nosotros con este cambio. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué lugar le vamos a dar? ¿Qué queremos hacer con eso? O sea, podemos armar una comunidad por fuera de las urbes. Para mí está buena esa. Yo banco por el equilibrio. No tengo idea de qué va a pasar. Sé que van a pasar muchas cosas. Cuando. La última vez que entró Plutón en Acuario es que fue el auge del ChatGPT va a cambiar mucho todo. Una cosa era cuando el ChatGPT existía y era como, uy, tiene un boludo que había una cosa que vos la usás y te responde y decís, ah, ¿cómo que pasa eso? Y era como, wow. Pero ahora directamente es como, después cuando vino Plutón en Acuario la última vez, fue como, estuvo en las manos de todos, ¿no? De los estudiantes y los docentes tuvieron que cambiar su forma también de hasta de enseñar, porque obviamente no podían pelear con la tecnología de ChatGPT. Si das trabajos prácticos donde te lo responde ChatGPT, medio pelotudo. Entonces, bueno, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? Porque, bueno, eso está pasando. Pero bueno, algunos supongo, todos, como siempre. Todo lo mismo, ¿no? Como, ¿de qué manera nos podemos relacionar distinto ahora que esto está pasando? Y que no deja por fuera a ningún humano, no deja por fuera a ningún planeta, ningún país, ya estoy re quemado. Es como, es lo mismo para todos acá. Acá no hay, o sea, no hay diferenciación de. O sea, sí hay diferenciación de clase porque va a ser distinto para personas que tienen la posibilidad, no sé, de reinventarse desde un sentido de tiempo, de, qué sé yo, de básico de estupideces, pero tiempo de estudiar o tiempo de pensar qué quieren hacer con su vida, si tienen que hacer algo nuevo, que hay gente que se está laburando y se queda sin laburo y no hay tiempo, ¿no? Como hay diferencia de clase. Pero lo que voy es que los trascienda a todos como humanos por igual, no va a haber diferencia de nada, ¿me entendés? No, es una cuestión más mundial. Y eso va a ser muy interesante. Eso es interesante y bueno, va a tener efectos que vamos a. Nada, vamos a ver, o sea, va a haber un cambio, va a ser una especie de Black Mirror, me parece. Pero bueno, yo creo que soy muy partidaria de que si estamos acá viviendo algo es porque nos tocó vivirlo. Y que por más que a veces está bien expresar que uno está descontento con algunas cuestiones de las que no podemos hacer nada, por supuesto de las que sí está buenísimo hacer algo y expresar nuestro descontento, pero realmente de las que no podemos hacer nada simplemente queda aceptarlo y ver qué bueno se puede hacer con eso, qué yo puedo crear con eso, ¿no? Qué yo puedo inventar con eso. ¿Cómo, por eso en el eje, ¿no? De vuelta de Leo y Acuario, ¿cómo yo me puedo inventar de vuelta? ¿Cómo me puedo inventar de vuelta? ¿Quién quiero ser? O sea, más que nunca, ¿quién quiero ser? ¿Cómo me puedo reinventar? Si es que quiero reinventarme con esta nueva realidad. Y tengo la oportunidad de ser alguien nuevo, auténtico sobre todo, ¿no? Claro, también da lugar, lo capricornio es más estructurado, más del orden, más de no de la norma. Y ahora es como más, justamente de todo lo opuesto, ¿no? Una energía más como del auténtico, pero puedo ser quien yo quiera y va a estar todo bien. Tampoco creo. Siempre cuidando los límites con el otro, cuidando al otro, ¿no? El límite es el otro, quiero decir, ¿no? Pero fuera de eso, puedo ser quien yo quiera y va a estar todo bien. Entonces, ya no está ese deber ser que tengo que cumplir, ya no está esa norma. Ya no tengo que rendirle cuentas a. Ya no tengo que tener la buena vista, buena mirada de mamá, porque puedo hablar. De mamá Pau, al tío Pepe, ya está todo bien. Entonces, cuando pasó todo eso, bueno, ¿en qué me convierto? ¿No? ¿Quién quiero ser? Me voy a quedar, volviendo al punto del comienzo, me voy a quedar apegado o apegada al tipo de apego que tenga, dije a propósito, ¿eh? Ah, en serio, al tipo de apego que tengo. O voy a hacer algo distinto, ¿no? O voy a hacer algo distinto con mi energía, con mi tiempo, ¿no? O voy a usar esa energía, porque si miramos, seguimos con la astrología ahora un ratito, la luna nos habla del tipo de, no de apego, pero sí un poco así, más o menos, el tipo de vínculo que fuimos armando. Oh, maldición. Manda mal la cafetera y se me bajó momentos no claves. Bueno, el tipo de. Sí, la luna nos habla del tipo de patrones de repetición, tipo de amor que recibimos y tipo de síntomas de repetición que realizamos en el caso de nacer conscientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tal si revisamos esa energía? Vemos de qué trata, vemos de qué forma estamos repitiendo y nos damos el permiso para usar también el don lunar en vez de que esté. A mí me sale la palabra. Ya me salen varias palabras, 46 minutos. ¿Llegaremos a la hora o llegamos a la hora? Bueno, no te llega la hora de hablar más despacio. Voy a hacerme un cafecito. Segundo café, por primero horrible. Que me llegó, me lo trajeron, me lo regalaron. Pero no me gustó. Estoy haciendo uno yo. Bueno, siguiendo entonces el don lunar. El don lunar, o sea, por ejemplo, a ver, yo tengo luna en Piscis. De luna en Piscis yo podía hacer. Víctima podría ser la, ¿qué más? Una fusión con el universo, una fusión con mi madre. Hola mamá, ¿cómo estás? Mamá escucha todos los podcasts. Oye, pues estamos fusionando antes. ¿Qué más? Podría ser. Bueno, dedico a la psicología, tiene mucho que ver con lo espiritual, con la. Pero, ah, no, bueno, es donde iba a ir. Pero, ¿qué pasa? Uno cuando ya trabaja su luna, su patrón de repetición luna, ah, bueno, el estar incondicionalmente para el otro, el dar y después decir, ¿por qué yo te digo, no me diste? Y entrar en esa. Pero, si uno trasciende esa energía, o sea, la parte vincular, quiero decir, energéticamente hablando, tiene esa energía disponible después para toda la otra parte, que es el don lunar, que es, en el caso de Piscis, por ejemplo, tiene la capacidad de la creatividad, la música. Conectar con lo. Voy a bajar un toque el celular porque me duele ya el brazo. Quiero poner el colante en el café. Conectar con lo esotérico, con lo espiritual. Sí, ponerse en la ayuda del otro, pero obviamente desde el deseo de uno, con límites. Bueno, es un poco esto, ¿no? Si no saben, es que saqué un disco, escúchenlo, es para meditar, tiene actividades, viene con psicomagia. Se llama La Sabia del Dragón. Salió de un sueño y de una charla con mi compa. Así que bueno, nada, si les pinta, lo pueden escuchar en Spotify y YouTube. Son las publicidades de Vivi. Vivi hace publicidades a sí mismo. Bueno, pueden pagar publicidades acá en el podcast. Entonces estaría re bueno. Yo podría callarme un poco y no tenía que hablar tantas pavadas. Voy a tomar el segundo café, permiso. Bueno, entonces volviendo. Con este Plutón en Acuario, está bueno que revisemos, ¿no? ¿En dónde queremos poner la energía? ¿Dónde queremos enfocar? Si estamos a enfocar en lo vincular, porque no conocemos otra cosa, porque es lo que sabemos hacer, porque es lo que también. El síntoma tiene un beneficio secundario que yo vengo hablando mucho últimamente. El beneficio secundario acá es. Estoy acostumbrado a sentirme mal, al drama y a quejarme. Entonces, ¿qué pasa si me sacan todo eso? ¿En qué me convierto? ¿Tengo tiempo disponible? ¿Quién soy? ¿Tengo tiempo disponible? ¿Qué hago con mi vida? ¿Es fácil quejarme porque el otro no me mira? ¿Por qué no me recibe los WhatsApp? ¿Por qué no me escribe? Que de golpe desidentificarme de eso y hacerme cargo de quién realmente quiero ser. Y ahí, si no sé quién quiero ser, es tanta la angustia de no saber quién quiero ser. Que es más fácil estar angustiado porque no recibo un WhatsApp, porque siempre pasa lo mismo. Porque no estoy menospreciando ningún tipo de angustia. Pero digo, sintomáticamente, hablando sintomáticamente, es más fácil no hacernos cargo. Entonces,
Entonces, enfocamos en por qué elijo siempre igual, por qué me pasa esto, y volvemos a lo que hacía antes del tipo de apego, ¿no? Bueno, pero papá no me quiso, entonces yo tengo tipo de apego evitativo y bueno, ¿qué quieres? Yo tengo apego evitativo, yo soy así. O justificar también, bueno, te voy a mandar cuenta de mi mensaje porque yo tengo apego ansioso. Y si tengo apego ansioso, entonces es lo que yo necesito. Y ahí está bueno que haya muchos hoy en día mensajes como para poder explicar ciertas cuestiones como yo, son altamente sensibles. O cuando alguien tiene un estado de ansiedad, como para poder ponerle nombre y hablar. Yo a veces le digo a su esposo y digo, qué bueno que hoy en día exista esto, porque antes no existía y realmente la gente no sabía. Pero como digo, siempre cuidado, porque también se puede usar, es un arma de doble filo, se puede usar de otra manera. Es uno para justificarse, uno puede estar en un proceso, una transición y tratando de hacer un cambio, pero se queda parado ahí, nombrándose desde ahí y no hace nada al respecto, entonces no sirve absolutamente de nada. Entonces, se dieron cuenta como en algún punto apego y Plutón en Acuario estaban relacionados. Si están relacionados, se pueden seguir, pero seguir relacionándose un montón. O sea, digo, podemos ir desarrollando más, ahondando más profundo y van a seguir cada vez habiendo más puntos en común. Ahora también con esta nueva era de la tecnología, las comunicaciones cambiaron muchísimo. Ahora es como de los pacientes que vienen, no, porque si me reacciona una historia y tres veces que yo le gusto, entonces digo, pero what the fuck, como que ¿cuándo pasó todo esto? Pero quizás está viendo la historia, yo digo, y no, y puede ser que pasó y ya, y no. No, no, me está mirando. Entonces digo, y otro te dice, no, en realidad, pero boludo, le digo, pero te vio cuál es todo el tiempo las historias y te reaccionó y me está diciendo que no, no, bueno, pero seguramente, o sea, digo, están los dos lados, ¿no? Pero está vuelta la subjetivización en función de la autoestima, el sistema de creencias que yo tengo. Y donde yo estoy parado, de donde yo me nombro, me creo y demás. Entonces, todo vuelve a lo mismo en algún punto. ¿Qué premisas tengo activas? Si las quieres activar, ¿cómo las puedo hacer? Bueno, ya lo dije anteriormente en estos 1500 au minutos de audio, de sí, más o menos, de bueno, sí, podcast, catarsis, lo que sea. Y por otro lado, esta nueva era de la comunicación. Algunos quedan como girando en eje porque están medios perdidos realmente, no saben qué carajo hacer porque vienen de otra era, porque no tienen puta idea. Ah, voy a hacer un parecito. No, realmente no saben qué hacer y cómo relacionarse. Bueno, y es complicado y hay que ir aprendiendo y hay que darse paciencia. Yo no tengo idea tampoco, no es que voy a dar cuatro pasos de cómo relacionarnos, pero sí me parece que estoy escribiendo sobre la psicología, o sea, el efecto de la salud mental, las nuevas formas de comunicación y la nueva era. Entonces, nada, va a haber mucha data de esto, va a estar muy interesante. Lo que les digo es que no vamos a poder hacer nada para cambiarlo, así que aceptémoslo y veamos de qué manera. Por eso yo rompo las bolas también todo el tiempo y digo, vamos comunidad, digo, está bueno también, ¿no? De golpe, juntarnos a tomar una birra, no importa la birra, sino, pero juntarnos a chamullar y ver qué onda, qué cada uno está viviendo, qué está pasando, pero no a nivel tipo, voy a dar yo un taller viví, yo esto lo quiero aclarar. Siempre quedo parado en el mismo lugar y yo no tengo ganas de eso. O sea, me encanta dar talleres y voy a seguir haciéndolo de por vida esto, ¿no? Pero esto de la invitación es más como una cuestión más horizontal. O sea, justamente lo que plantea Plutón en Acuario es la horizontalidad, ya no tanta verticalidad. Entonces, yo entiendo que todos necesitan como una especie de, no líder, siga el líder, pero un poco ahí como, bueno, si yo estoy invitado también es como, bueno, ¿qué proponés, loca? Mi propuesta es la no propuesta, pero sí, es como, vamos a juntarnos, vamos a ranchear, vamos a ver qué pasa, vamos a humanizarnos, vamos a contarnos si tiene, vamos a tomar una birra, mira, querías caviar y tenía excusa, nada, en serio, vamos a tomar una birra, vamos a charlar de la vida y ver cómo cada uno está viviendo todo esto y si nos podemos ayudar entre todos y golpe pinta un trueque y una comunidad de trueque, estaría re bien, ¿o no? ¿Por qué no? Onda, uno da constelaciones, otro una terapia, un espacio holístico, ¿no? Algo así se me imagino, ¿no? Como, por el momento, virtual. ¿Y quién dice que el día de mañana no sea presencial? ¿Viste? Presencial quiere decir que nos juntemos presencial o no, no importa. Pero digo que la invitación, se me acaba de ocurrir, pero está buena idea. Como que, si vamos a volver a las raíces, ¿qué tal si se puede volver al trueque, al intercambio de servicios, ¿no? Yo tuve una sesión de astrología, o de terapia, o de runas, o de, ¿qué más se hace? Para, o de enseño de Sori Jair, o de no sé, lo que sea, o de análisis de cine, o de no sé, y bueno, y yo te pido a vos esta otra cosa porque necesito. Entonces uno empieza también a valorarse de otro lugar, a valorar su servicio de otro lugar, lo que sabe de otro lugar, como que va a haber un cambio en todo. Bueno, y nosotros estamos, está nosotros acompañarlo o renegarnos. Si nos renegamos, no va a ir muy bien, realmente. Así que bueno, ya no puedo hablar más. Realmente no me da la voz ni el cerebro. Fue un capítulo medio largo. Pero bueno, como no grabo hace tiempo, estaba así de emoción. Y bueno, había mucho para decir también. Bien. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya servido. Y bueno, ahora se lo voy a mandar a las personas que tengan que hacer trabajos con este audio y me tengan que fumar escuchándome. Les pido disculpas de antemano. Y lo prometido, dicho y hecho está. Así que bueno, acá estamos y estamos viendo la próxima. Un abrazo grande y bueno, disfruten nada a este plutonazo. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau.